Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos al lado, besos o besos. Aquí estamos un día más en Mar de Fueguitos. Nueva travesía y travesuras con invitada que llega desde Brasil, que está participando en el encuentro internacional de reflexiones feministas en torno a la soberanía alimentaria que ha organizado estos días Mundu Bat. Este fin de semana se ha celebrado aquí en Bilbao y durante el día de hoy y mañana continúa en Baracaldo y en Basauri. Nuestra invitada hoy en Mar de Fueguitos llega desde Sao Paulo, se llama Miriam da Silva Pacheco Nobre. Ella es ingeniera agrónoma por la Escuela Superior de Agricultura Luis de Queiroz de la Universidad de Sao Paulo, y ella desde julio de 2006 es la coordinadora del Secretariado Internacional de la Marcha Mundial de Mujeres. Con Miriam vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar de ingeniería agrónoma, vamos a hablar de campo, de soberanía alimentaria, vamos a darle la vuelta a este mundo, a ponerlo de derecho. Hablaremos de campo, hablaremos de mujeres campesinas, hablaremos de mujeres que marchan y escucharemos también historias de gentes del campo, de gentes del campo y del maíz, la base sobre la que se sustenta en buena parte del mundo el campo. Este fin de semana, también el sábado, en Baracaldo homenajeaban a Ramón Fernández Durán, al escritor. Vamos a escuchar también algunas de las cosas que se dijeron este sábado en ese homenaje que se va a repetir el miércoles aquí en Bilbao. Además, noticias de Fukushima, noticias de Libia, noticias de Argentina, noticias de Perú. Todo eso y música, el menú que hemos preparado para el día de hoy. Y música, una novedad, un disco que acaba de salir hace poquito. Ellos son gallegos, aunque viven, están afincados en Barcelona. Su primer disco era del año 2006, ahora presentan el nuevo trabajo, Love Battle, es el título de este disco. Ellos se llaman tercer disco de estas gentes, Cat People. Thank you. La música de Cat People nos va a acompañar hoy durante todo nuestro viaje. Comenzamos con una canción que nos invita a irnos de safari, pero un curioso safari, una pareja, una novia que se encapricha en bañarse en un solitario estanque y cuando vuelve, cuando regresa ella al coche después de ese baño, descubre que su novio se ha ahogado, ha desaparecido en el agua, ese mismo estanque. Es el safari al que nos invitan los gentes de Cat People, estos gallegos que viven en Barcelona y que suenan en su tercer trabajo. Así nos vamos de safari.
La vuelta al día en 80 mundos.
abrimos nuestro diario de a bordo, temblando un día más. Hoy se cumple un mes del peor terremoto y posterior tsunami registrado en Japón, y Japón ha vuelto a temblar. Esta vez ha sido un terremoto de magnitud 7,1 en la escala de Richter, con epicentro en la costa este del país, por debajo de la provincia de Fukushima, en la provincia de Iwaki. Dicen que se ha decretado una alerta de tsunami también en el Pacífico. TEPCO ha informado de que de momento no se han reportado daños en la central nuclear de Fukushima y que se ha seguido el protocolo habitual en este tipo de situaciones: evacuación del personal y corte en el suministro eléctrico, que mientras ha estado cortado ha obligado a refrigerar los reactores con agua lanzada desde coches de bomberos. Un mes después de ese terremoto en todo Japón, se ha guardado un minuto de silencio a la hora exacta en la que ocurrió, las 7:46 de la mañana, hora del Estado español, mientras en Fukushima se sigue luchando por controlar el desastre nuclear. Con motivo de este aniversario, Masataka Shimizu, presidente de la compañía gestora de la central nuclear Tokyo Electric Power, TEPCO, se encuentra en la zona de la catástrofe para pedir perdón a todos los afectados por la situación. El gobernador de esa provincia en la que está Fukushima, Yuei Sato, sin embargo, se ha negado a recibir, a atender al presidente de esta empresa de TEPCO. Yukio Edano, portavoz del gobierno japonés, ha explicado en una conferencia de prensa que van a evacuar las zonas que acumulen más de 20 milisieverts en un periodo de un año alrededor de esa central de Fukushima. Así se va, pues se calcula que una localidad a 40 kilómetros de la planta, como también en algunas zonas de la ciudad de Kamawata y otras áreas, tendrán que ser evacuadas. En la central se continúa la lucha para contener la fuga de radiación sin éxito tras el vertido de agua radioactiva que comenzó el lunes de la semana pasada y que ya ha concluido. La Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial de Japón ha autorizado hoy mismo el drenaje de 700 toneladas de agua muy radiactiva que inundan una fosa cercana al reactor 2 de la central, a fin de agilizar los trabajos para restaurar su maltrecho sistema de refrigeración. Está previsto que TEPCO comience hoy a bombear ese agua para trasladarla a un depósito en el edificio de turbinas de esa misma unidad, con capacidad para 3.000 toneladas de agua, normalmente destinado a convertir en líquido el vapor que origina el reactor. De Japón a Libia, Muammar Gaddafi ha aceptado un plan de paz para Libia presentado por la Unión Africana para lograr un cese el fuego, ha anunciado el presidente sudafricano Jacob Zuma. En estos momentos, una delegación africana se encuentra en la ciudad de Benghazi para presentar esta misma propuesta a los líderes rebeldes. Sin embargo, desde Londres, el portavoz de los rebeldes, Gamal Gamati, ha dicho que es inaceptable este plan y cualquier plan de paz o de alto el fuego que contemple la permanencia de Gaddafi o de sus hijos en el poder. De momento solo se conoce que este plan que la Unión Africana ha presentado y que ha aceptado Gaddafi contempla un cese al fuego, permitir el paso de ayuda humanitaria, ofrecer protección a los ciudadanos extranjeros e iniciar un diálogo para buscar un acuerdo político en el país. El domingo se reunieron esta representación de la Unión Africana, que tenían el permiso de la Unión Europea para acudir a Libia. Se reunieron en Trípoli con Gaddafi, que ha aceptado este plan de paz presentado por la Unión Africana. Ahora todo pendiente de lo que digan los rebeldes. Eso sí, parece, por lo que han dicho ya algunos de sus portavoces, que no van a aceptar este plan, que no van a aceptar ningún plan en el que Gaddafi, cualquiera de sus hijos, siga en Libia y siga en el poder. Hablando del poder, ya se conocen los primeros datos de las elecciones que han tenido lyugar este domingo en Perú. Ollanta Humala lidera la primera vuelta de estas elecciones a la presidencia del Perú, de acuerdo con el último conteo parcial de la oficina electoral, mientras que Keiko Fujimori ha ascendido al segundo puesto. Humala, del grupo Gana Perú, tiene el 28% de los votos frente al 22,5% de Fujimori, de Fuerza 2011. El recuento va ya por el 64% de los votos, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales. De todas maneras, muy apretados los datos. 22,5 Fujimori, Keiko Fujimori. Le seguiría el exministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, de Alianza por el Gran Cambio, con el 22,3% de los votos. En cuarta posición está el exmandatario Alejandro Toledo, de Perú Posible, con el 15,2% de los votos. Según estos datos, habría ninguno de los candidatos lograría la mayoría absoluta. Habría que hacer una segunda vuelta de estas elecciones presidenciales, a la que irían Ollanta Humala como el candidato más votado, 28% de los votos, y Keiko Fujimori con el 22,5%. Escuchamos a Ollanta Humala, de momento vencedor de esta primera vuelta de las elecciones, lo que decía hace unos días en plena campaña electoral sobre su país.
El Perú necesita un gobierno comprometido en erradicar la pobreza, la desigualdad y la exclusión, para que el desarrollo alcance a todos. Soy un convencido de que los peruanos sí podemos cambiar esta situación y hacer del Perú más dulce y menos cruel. Y vamos a cobrar el impuesto a las sobreganancias mineras, así no le guste a Antamina, por ejemplo. Y vamos a cobrar el canon, que el canon lo pague la empresa, no lo pague el Estado como es ahora. Y ese canon tiene que generar desarrollo regional. Y tenemos que hacer entonces con esa plata una revolución educativa, porque ese es el instrumento de transformación del país.
Palabras de Ollanta Humala en la campaña electoral previa a las elecciones municipales. De momento, el candidato que más votos ha recogido en las elecciones del domingo. Hablamos de Perú. Represión policial a una manifestación en la sureña provincia de Islay. Represión que ha dejado 2 muertes y más de 50 heridos. Los pobladores de la localidad de Valle de Tambo mantenían una huelga indefinida contra el proyecto minero Tía María. La Policía Nacional de Perú, en la madrugada del jueves, quería desalojar un corte en la vía Mollendo-Matarani. Según los relatos, un helicóptero policial lanzó bombas lacrimógenas y balas para dispersar el bloqueo de esa carretera. Escuchamos a Alfredo Segarra Tejada, alcalde de Arequipa, hablando sobre el proyecto minero al que se oponen estas gentes que tienen cortada esa carretera y que llevan protestando por esa mina de Tía María.
En 2 años el gobierno nacional no ha hecho absolutamente nada y ha permitido que este conflicto llegue a mayores, donde haya vidas humanas que lamentar. El gobierno es muy tibio, muy pasivo, realmente no ha hecho absolutamente nada con emitir un documento en el cual suspende simplemente hasta que se levanten las observaciones. Creo que eso no es cuestión del caso. Acá estamos exigiendo al gobierno nacional que de una vez por todas se dé por culminado este proyecto, se dé por suspendido, por ejemplo, en forma indefinida.
Hay que decir que la minera Tía María pertenece a la empresa Southern Perú Copper. Esa mina que quieren montar en la provincia de Islay se va a instalar a 700 metros del río Tambo y existe un fuerte riesgo de contaminar el recurso hídrico de ese río. Las aguas de esa cuenca son utilizadas para el consumo humano y para el riego de cultivo. Escuchábamos al alcalde de Arequipa. Vamos hasta Argentina. La Justicia Federal de Rosario, en Argentina, restituyó a través de un examen de ADN la identidad de una joven hija de una pareja de desaparecidos en la última dictadura militar. Es la nieta 103, recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo. María Pía, que así se llama esta mujer, se negaba a que sus muestras de ADN fueran cotejadas con las del Banco Nacional de Datos Genéticos. Allí están almacenadas las muestras de todas las familias que han denunciado la desaparición de sus parientes durante la última dictadura del país entre 1976 y 1983. Sin embargo, un juez federal ordenó que se realizaran la extracción y la comparación con las muestras de este Banco Nacional de Datos Genéticos, de acuerdo con lo establecido en la legislación argentina. El juez notificó este pasado miércoles a las partes el resultado del estudio. Escuchamos a Estela de Carlotto, Abuelas de Plaza de Mayo, hablando de María Pía, esta mujer que acaba de recuperar su identidad, hablando de las reticencias que tenía a que se cotejaran las muestras, sus muestras de ADN.
La chica fue, creo, reticente, se negaba a saber su historia, como en muchos casos ha pasado. Bueno, pero la ley puesta por el juez en oídos de ella hizo que aceptara la extracción de sangre con este resultado. Ahora falta lo que empieza hoy, que es la relación con su verdadera historia. Yo creo que va a sentir mucho orgullo de estos dos padres porque eran chicos con una convicción de lucha, pero aparte también preparados, estudiantes, trabajadores, profesionales y aparte estuvieron secuestrados, se los vio allí en Fisherton, que era un campo de concentración en Rosario.
Esta mujer, María Pía, es la hija menor de Cecilia Beatriz Barral y Ricardo Klotschmann, militantes del PRT-ERP, quienes fueron secuestrados el 2 de agosto de 1976. Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, también ha comentado que el nieto 102 también se negó a realizarse los exámenes de ADN y ahora, dijo, es un chico feliz que transita por la casa de las abuelas como si fuera su casa. Escuchamos a Estela de Carlotto hablando de la jueza, hablando de este caso.
Se supone que ella ha nacido en el Hospital Militar de Rosario, que ya no es el primer caso en que esto ocurre. Y un juez, a veces las derivan a minoridad o las derivan a monjas que las distribuyen. En este caso parece que un juez dispuso darla bajo amenaza a unos vecinos que la pasaron a otro juez, que la dio en adopción a una familia que ignoramos qué clase de familia es o cómo es, pero que este juez está siendo, el que hizo este trabajo de entrega de chicos, está siendo cuestionado y juzgado en Rosario justamente por su comportamiento ilícito.
Es la historia de María Pía, la mujer, en este caso 103 personas ya han recuperado su identidad. Ella es el último caso de momento que se ha conocido en Argentina. Seguimos con nuestra diario de a bordo. Vamos con la agenda para el día de hoy. Vamos a contaros un par de citas. Por un lado, dentro de la Ecoescola, durante el día de hoy y mañana van a estar hablando de agricultura y cambio climático, retos y oportunidades. Hoy en Baracaldo, en la avenida de Euskadi número 38, Isabel Bermejo, activista del área de agroecología de Ecologistas en Acción, va a hablar sobre eso, agricultura y cambio climático, y mañana lo hará aquí en Bilbao, en la Eco Echea. A las 7 de la tarde, de 7 a 9 y media, tanto en Baracaldo hoy como mañana en Bilbao. Y nuestra invitada, con la que vamos a charlar en unos minutos, está participando aquí en Bilbao en este encuentro internacional Reflexiones Feministas en torno a la soberanía alimentaria. Hoy en Baracaldo a las 7 de la tarde van a estar dentro de estos encuentros hablando sobre impactos del agronegocio sobre la vida de las mujeres. En la Casa de Cultura Clara Campoamor va a estar Reina Malde Muñoz de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores del Campo de Nicaragua y también Soraya Gadea Troches de la Red Pulperías de Managua. Organiza Mundubat hoy a la tarde, Casa de Cultura Clara Campoamor, 7 de la tarde en Baracaldo. Seguimos en Baracaldo, hablamos de ese homenaje que el sábado le hicieron allí a Ramón Fernández Durán.
Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele.
Mar de Fueguitos.
Como os contamos el viernes, este sábado se ha realizado en Baracaldo un homenaje al escritor, al activista Ramón Fernández Durán, homenaje que se va a repetir este miércoles a las 7:30 en la Ecoechea, aquí en el casco viejo de Bilbao. Ramón Fernández Durán ha publicado hace unos días, el pasado 31 de marzo, una extensa carta, larguísima carta en internet, en la que se despide de toda la gente que le conocía. Está enfermo, tiene cáncer y, como cuenta en esa carta, al comienzo de la carta explica ya por qué y cómo ha decidido abandonar el tratamiento de quimio para ese cáncer que tiene. Le han homenajeado a Ramón Fernández Durán este fin de semana, lo van a hacer también este miércoles aquí en Bilbao. En esta carta habla, además de por qué ha abandonado el tratamiento de la quimio, también habla de cómo ha contado esa decisión a sus seres más queridos. Habla, por ejemplo, de la fiesta entrañable, dice, bonita fiesta que va a montar para su despedida, para cuando él dice no esté, y también habla de, bueno, de su funeral, que dice no quiere que sea un funeral, quiere que sea una fiesta. Habla también de hospitales, habla de los amigos, habla, como dice en una de las partes de esa carta, la importancia para mí de un duelo que no pase por un funeral. Habla de las despedidas, habla de los proyectos inacabados, que otros, dice, seguramente continuarán. Habla de la vida privilegiada que, dice, le ha tocado vivir. Bueno, de todo eso habla en esta extensísima carta de despedida Ramón Fernández Durán, carta que está fechada en marzo, el 31, aún no pone el día, en marzo del 2011. Como os digo, este fin de semana en Baracaldo le han homenajeado a algunos de sus amigos y compañeros. Vamos a escuchar dos fragmentos de esas intervenciones que ha habido este sábado en Baracaldo. En primer lugar, escuchamos al escritor Juan Ibarrondo hablando de Ramón Fernández Durán, contando esta historia que relacionaba a Fernández Durán con uno de los grandes mitos de la historia de la filosofía griega. Escuchamos a Juan Ibarrondo.
Hola, muy buenas. Bueno, para mí Ramón, pues yo me gustaría definirle en tres palabras. Para mí ha sido un compañero de muchas luchas, ha sido también un amigo y un maestro, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, ¿no? No es un maestro autoritario que te enseña porque él se pone por encima de ti, sino un maestro de la vida y un maestro de compartir conocimientos, ¿no? Me gustaría acercarme a la figura de Ramón Fernández Durán a partir de un mito griego, ¿no? Un mito de la antigüedad. Es el mito de Casandra. No sé si conocéis el mito. Casandra es una mujer que vive mitológica, que se supone que vivió en la antigua Grecia, que tenía el don de la profecía, ¿no? Sin embargo, los dioses celosos de su poder deciden castigarla. Y el castigo es que lo que ella profetizaba, aunque ella conocía el futuro, nadie iba a creer lo que ella decía, ¿no? Los dioses de nuestro tiempo, los banqueros, los políticos, los que de verdad manejan desde ese Olimpo de las finanzas y de la economía nuestros destinos, también decidieron castigar no solo a Ramón, sino a muchas pequeñas Casandras que, contrariamente a la opinión general, venían avisando, como antes comentaba Juancho, de lo que podía suceder con la crisis financiera, por ejemplo, ¿no? Es una de las grandes mentiras que nos han estado haciendo creer durante este tiempo, es que no se podía prever. Era totalmente previsible, ¿no? Y Ramón lo escribe con una lucidez brillante en su libro La explosión del desorden y más adelante, ¿no? No solamente la crisis financiera, también la situación en las grandes ciudades, esa situación de estados fallidos que estamos viviendo en África, esa situación de metrópolis en conflictos internos irresolubles, como estamos viendo ahora, por ejemplo, en México, ¿no? Todo eso lo prevé perfectamente Ramón Fernández Durán en muchos de sus libros, en muchos de sus trabajos, ¿no? Sin embargo, esos dioses actuales, esos dioses que también son los de los medios de comunicación y esa falsa caterva de expertos mentirosos y mezquinos, ¿no?, que son los que nos hacen no que no podamos ver esas verdades de perogrullo, que son las que nos hacía ver, sin embargo, con esa pluma, bueno, ágil y con esa maestría también a la hora de escribir, con su forma de vivir, Ramón Fernández Durán, ¿no? Por eso quería traer a colación este mito de esta nuestra Casandra, ¿no? Una de nuestras Casandras.
Ramón Fernández Durán, una de nuestras Casandras. También en ese homenaje en Baracaldo, Carlos Alonso, de Ecologista que Marchan, leí algunos fragmentos de esta carta de despedida, extensa carta de despedida de Ramón Fernández Durán. Concretamente leía, entre otros, el fragmento en el que habla Ramón Fernández Durán de su despedida. Habla, dice, quiero invitaros a una bonita y entrañable fiesta en Pellegrina.
Lo que quiero que se haga con mis cenizas es echarlas al viento desde la Peña Sancho, en Pellegrina, en Guadalajara, y que ese acto sea una ocasión para el encuentro colectivo en la fiesta, pues la vida sigue y es muy bella. Os prometo que será un gran sarao. Será una invitación personal mía para que podáis ir a Pellegrina, toda la gente que lo desee, que será bienvenida. En principio parece que será el 17 de julio, en esas fechas Pellegrina, la hoz del río Dulce y todo el entorno del parque natural están preciosos y podréis disfrutar de una comida campestre y una fiesta por todo lo alto. Me gustaría mucho estar con vosotros ese día pero mucho me temo que no podrá ser. Pero en fin, me lo puedo imaginar perfectamente y con ello ya disfruto un montón.
Homenaje a Ramón Fernández Durán el miércoles aquí en Bilbao. Carlos Alonso también contó este sábado en Baracaldo que hace unos días estuvo con él, con Ramón Fernández Durán, en el homenaje que le hicieron, en una cena de homenaje que le hicieron en Madrid, sus compañeros y amigos de Madrid, y que asistió a esta cena y que estaba lúcido todavía y estuvo ahí contando un montón de anécdotas, historias. Este miércoles, homenaje a Ramón Fernández Durán aquí en Bilbao, en la Ecoechea. Seguimos en Mar de Fueguito, saludamos ya en unos instantes a nuestra siguiente invitada. Antes un poquito de música de las gentes de Cat People, de este tercer disco, Love Battle. Nos quedamos con esta canción, curiosa canción. Es la historia de un niño que en un solitario bosque intenta rescatar a su abuelo, que fue tragado ni más ni menos que por una gran carpa. El niño construye una balsa de madera y sigue al abuelo, quien le canta desde el interior del pez. El niño intenta alcanzarlo, pero sigue la voz como si fuese un fantasma que se escucha en la distancia. Fantasma que se asoma ya aquí a Mar de Fueguitos. Cat People. En los próximos minutos de mujeres, de la Marcha Mundial de las Mujeres. Está con nosotros Miriam da Silva Pacheco Nobre, ella es brasileña de Sao Paulo, es ingeniera agrónoma y desde julio de 2006 es la coordinadora del Secretariado Internacional de esa Marcha Mundial de las Mujeres. Muy buenos días, Miriam.
Buenos días.
Buenos días. Lo primero que hay que decir es una marcha que está todos los días del año marchando, que no, ¿no?
Hasta que todas las mujeres seamos libres. La verdad es que empezamos como una campaña en 2000 y era una campaña contra la pobreza y la violencia hacia las mujeres. Y al final lo que vimos que logramos es que hacer el trabajo en conjunto, en alianza, nos ponía el reto de llegar a una solución a los problemas, a las causas de la violencia y la pobreza. Entonces decidimos seguir como un movimiento permanente, que tiene momentos fuertes con las acciones internacionales, como la que hicimos en 2005 y la que hicimos el año pasado, pero que sí seguimos como nos organizando de manera permanente con agendas en nivel local, en nivel nacional y en nivel internacional. El último año en nuestra acción intentamos traducir estos dos motivos de nuestro funcionamiento, la lucha contra la violencia y la pobreza, en campos de acción. Entonces toda la lucha por la autonomía económica de las mujeres, en contra de la violencia hacia las mujeres, pero también por el bien común y los servicios públicos. Entonces todo eso de la lucha por soberanía alimentaria, por la naturaleza como un bien común y no como una mercancía. Y también la defensa de los servicios públicos de salud, educación, agua. Y toda la lucha en contra de la militarización por la desmilitarización, de hecho. Y en torno a esos cuatro campos de acción, entonces trabajamos con acciones a nivel nacional y a nivel regional también en los continentes, y al final lo concluimos en Congo, en Bukavu. Y en este momento sí, por ejemplo, en mi país marchamos durante 10 días, al final hicimos la marcha. Y así decimos que seguiremos en marcha hasta que todas las mujeres sean libres, porque a nosotras no basta solo tener conquistas a nivel legal, pero también cambios concretos en la vida de las mujeres, y hacerlo significa, de hecho, un cambio de modelo total. Entonces, por eso seguimos.
Un cambio de modelo, si las mujeres del mundo se ponen a marchar y se ponen de acuerdo o luchan por lo mismo, ¿qué no va a pasar con los hombres?
Hay que cambiar, ¿no? Porque si las mujeres, si nosotras cambiamos, los hombres cambian también. Así que la mejor manera de que se perciban lo que son las relaciones de opresión, de subordinación, es que nosotras lo ponemos en el cotidiano, en el diario, así enfrentando las contradicciones que hay. Y es claro, también trabajamos mucho en alianza con los hombres, porque cambiar el modelo no va a ser tarea solo de nosotras. Hablamos que hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo y ahora, no como decía la izquierda antes, que primero se cambia el modelo y después con eso va a venir un cambio en la realidad de las mujeres. Decimos que cuando se cambia la realidad de las mujeres, también se cambia el modelo, y que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Como decíamos, no hay socialismo sin feminismo, y también el feminismo está incompleto si no enfrentamos lo que son las relaciones de clase, la opresión de raza, etnia y todo eso. Entonces, por eso trabajamos en alianza con otros movimientos sociales en la transformación.
Decíamos, tú llevas ya unos cuantos años en esta Marcha Mundial de Mujeres, en la organización de esta Marcha Mundial de Mujeres. No sé qué te ha aportado este trabajo de estos años, porque, bueno, me imagino que habrás conocido a muchas mujeres, muchas diferentes luchas, diferentes sueños. No sé qué te ha aportado, qué sacas de este trabajo de tantos años en la Marcha Mundial de Mujeres.
Bueno, en el último periodo lo que miro más es el tema de la criminalización de las luchas sociales y cómo se utiliza la violencia hacia las mujeres como manera de nos impedir de estar en la lucha, ¿no? Porque, de hecho, nosotras en Movimiento de Mujeres trabajamos mucho la violencia hacia las mujeres en el ámbito privado, en lo doméstico, y es verdad que la mayoría de los casos se pasa ahí, pero en el último periodo yo tengo visto cómo se utiliza la violencia hacia las mujeres como una manera de poner miedo en las mujeres, o mismo de afrontarlas en su participación en la vida pública. Entonces, todo lo que estamos mirando en México, lo que está pasando, la criminalización, el acoso a las mujeres, incluso el asesinato de mujeres que luchan porque sean por sus territorios, pero también en contra de la violencia hacia las mujeres y tal. Y todo eso como también está relacionado con la militarización, y que se hace de la misma manera un control sobre los territorios, pero un control también sobre las mujeres, sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su capacidad de trabajo y tal. Entonces eso fue la cosa que a mí, viviendo en Brasil, yo no pensaba mucho, pero mirando el mundo después pude volver a mirar mi propia realidad y ver cómo eso se pasa, cómo también se está militarizando a los barrios populares en mi país, y cómo se utiliza las mismas estrategias, que sea, bueno, estrategias como me enseñaron las compañeras de Colombia, de enamoramiento de las chicas, de las mujeres, de manera a hacerlas a colaborar con los actores armados, o que sea para trabajar para ellos de manera no pagada y tal, o también en la violencia que sea en contra de las mujeres, que sean para desmoralizar a ellas mismas o a sus familias a estar resistiendo a la ocupación militar de sus espacios. Entonces fue la cosa que me, en el último periodo, yo tengo, bueno, trabajado más en mi cotidiano y lo mirado no solo lejos, pero también en mi propia ciudad.
Hablabas de México, hemos contado aquí, bueno, prácticamente en casi todos los programas cómo están las cosas por México en los últimos meses. Hablabas también de desmoralizarse, por ejemplo, no sé, trabajando en la Marcha Mundial de Mujeres, las noticias que llegan de diferentes países, por ejemplo, el caso de México, ¿cómo hace una para no desmoralizarse? ¿Dónde saca, o de qué historias, de qué gente saca, pues, fuerzas como para seguir adelante?
Bueno, la resistencia cotidiana de la gente, ¿no? Porque en cada país donde vamos escuchamos las historias horribles, pero escuchamos historias de cómo las mujeres están manteniendo vivas y con su comunidad funcionando. Entonces hay siempre la fuerza de la resistencia. Y al mismo tiempo también hay eso de las alternativas que estamos construyendo, también las ponemos en práctica a cada momento. Eso es bueno también de trabajar con las mujeres, porque cuando uno vive que una mujer es más fuerte para ponerse con autonomía, para ponerse de una manera diferente, que sea en su relación personal o en la relación con su comunidad, es una victoria que tenemos a cada día. Entonces no estamos esperando la gran victoria final, estamos lo viviendo a cada momento, mismo en las horas más duras. Así, de eso nos alimentamos, de la fuerza de las mujeres organizadas en toda parte del mundo.
Decíamos al comienzo, tú eres ingeniera agrónoma y me comentabas antes de esta charla que igual ya ni te acordabas de eso, de que eras ingeniera agrónoma.
Sí, porque antes yo trabajaba así con agroecología, en las fincas y tal, y bueno, cada vez menos, bueno, ahora no hago nada por el estar en el trabajo internacional de la marcha, y a mí me gustaría volver, quién sabe, cuando termine mi mandato, porque a mí me gusta mucho percibir todo lo que hacen las mujeres en sus fincas, en las experimentaciones que hacen, y justamente por el hecho de las mujeres serem invisibles en la sociedad como estamos, de todo el trabajo que hacen, mucho del conocimiento que tienen se pierde. Entonces a mí me gustaba mucho cuando era agrónoma de trabajar con las mujeres y estar escuchando todo lo que hacen, cómo guardan las semillas, cómo las intercambian, cómo piensan las cosas. Y porque muchas veces cuando tú vas en una reunión que están los campesinos, ellos hablan, las campesinas no hablan, y en todo es un conocimiento que no se pierde, está ahí, pero que se oculta.
Hablabas de invisibilidad en el campo también. Las mujeres están ahí trabajando el campo, pero prácticamente solo se habla de campesinos, de hombres. El campo es un campo de hombres.
Sí, y la verdad es que no es, ¿no? Justamente todo eso que hacen las mujeres que está en la sustentación mismo de las comunidades, de la resistencia que tienen, y que la gente no lo percibe. Entonces hay que estar atentas a mirar lo que están haciendo las mujeres, porque de hecho, por ejemplo, en África la agricultura, puras mujeres, ¿no?, que están produciendo alimento y tal. Y muchas veces también así que los hombres empiezan o no sé, aceptan mejor lo que cuando llegan a las empresas transnacionales imponiendo el modelo este de la agricultura industrial, ¿no?, de la revolución verde y tal, y las mujeres lo resisten más y hacen una agricultura de una otra manera y conservan prácticas y otras cosas. Y que entonces, que para pensar en la agricultura como un todo hay que escuchar a las mujeres, hay que ver lo que están haciendo ellas.
No sé si como ingeniera agrónoma se ve la diferencia entre un campo de mujeres y un campo de hombres.
Mira, en Brasil hay uno, en el sur del país se dice un dicho, que es más como más desordenado que huerto de mujer. Así que, así, porque entonces en la cabeza de los hombres hay que producir así, ¿sabes?, con las líneas, así bien de monocultivo y tal, y el huerto de las mujeres así todo mezclado, que está ahí, ¿no?, plantas medicinales con lo de comer y tal. Y eso es, ¿no?, después la gente empezó a hablar de agrofloresta, agroecología, y era el huerto de la mujer que estaba ahí buscando cuál era una planta al lado de otra que pudiera hacer evitar que viniera la contaminación o que sea de insectos o otras plantas que no quería. Entonces que ellas tenían una, no es una lógica, pero una capacidad de percibir lo que estaba pasando, de mirar lo que estaba pasando, de experimentación, que es eso de un libre pensar, que cuando viene este modelo que está todo listo de las empresas, de la agricultura industrial, que viene con el agrónomo, con el técnico y que lo impone, muchas veces se pierde, ¿no? Entonces, y eso así, no es que las mujeres son así porque nacemos así, es porque la experiencia que tenemos por lo que hacemos, el espacio que nos da, tenemos esta historia, y entonces por eso termina siendo diferente. No sé si me explico.
Sí, perfectamente. Pero somos más cuadriculados en el campo y también en la vida, los hombres.
Sí, la verdad. Y entonces miraba yo en mi experiencia concreta, es que las mujeres estaban así más abiertas cuando íbamos a hablar de agroecología, de los procesos de transición, porque ellas también tenían menos, pensaban más cómo la familia puede vivir bien, no solo por acceso al dinero, por acceso a la plata, ¿no? ¿Cómo me explico? Por ejemplo, que mejor no vendiera todo y que la gente pudiera comer lo que había plantado, así, o que las gallinas que tenía ahí, mejor comerlas a ellas y no vender las gallinas para comprar el pollo congelado o eso. Y los hombres ya tienen más esa idea de que lo mejor para su familia es tener plata. Yo creo que sí es necesario tener plata, no estoy diciendo que no, es muy importante que la gente tenga cómo vender su producción para tener plata, porque aún en este mundo como estamos, el acceso al dinero asegura el acceso a muchas cosas. Pero esa posibilidad de mirar el bienestar de la familia de una manera más amplia, que sea lo que pueden comer lo que está ahí, o que no tengan que trabajar tanto, que también puede tener un poco de descanso, eso lo he encontrado más en las mujeres.
Cada vez habláis más también de soberanía alimentaria y feminismo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, el feminismo con la soberanía alimentaria?
Bueno, hay de dos lados. Este tema de soberanía alimentaria en nuestro movimiento fue traído por las mujeres campesinas. Fueron ellas que lo plantearon y lo planteaban en esos dos sentidos. ¿Cómo asegurar que las mujeres pueden seguir produciendo en la agricultura siendo campesinas? Porque la idea general es que las mujeres campesinas viven mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se mira lo que son los objetivos del milenio de Naciones Unidas para las mujeres, uno de los indicadores que se está yendo bien es el índice de las mujeres en el empleo asalariado urbano. Entonces, la idea de que las mujeres campesinas están peor que las mujeres que están asalariadas en la ciudad. Puede ser que sí, puede ser que no. Depende de las condiciones que las mujeres tengan para producir lo que quieran y vivir bien de eso. Entonces que las mujeres pueden seguir siendo campesinas y también que se reconozca el conocimiento que tienen para producir, para preparar el alimento, para distribuir. Y entonces empezamos a discutir eso y entonces como eso también nos desafía a las mujeres que vivimos en la ciudad. ¿Qué tiene que cambiar para que este modelo sea posible, ¿no? Y entonces empezamos a discutir, bueno, entonces, ¿qué significa que estas mujeres estén plantando ahí y que nosotras podemos comprar directo de ellas? ¿Qué tiempo que tenemos que tener? ¿Cómo organizar nuestro trabajo? Y ahí entonces se volvió un tema en la agenda que siempre fue muy importante el feminismo, pero está un poco así aislado, que es el tema de cómo organizamos la vida en la casa, el preparo del alimento, el cuidado de los niños, de los ancianos, o eso que lo llamamos el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado. ¿Cómo lo hacemos de manera compartida con los hombres que conviven con nosotros y también cómo podemos plantear políticas públicas, políticas del Estado para asegurarlo? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos tener la alimentación escolar, que las escuelas, los niños coman bien, entonces cuando lleguen a la casa no tienen que preparar aún la comida y que esa comida en la escuela sea hecha por comprar directo a las campesinas que están ahí al lado y tal? Entonces empezamos a plantear toda una manera de mirar este tema de otra manera, sino que no fuera eso de resolver las contradicciones que tenemos en no compartir el trabajo con nuestros compañeros comprando alimento congelado o comida basura o cosas así, ¿no? Entonces parece sencillo, pero nos vuelve a pensar sobre la manera como organizamos nuestro cotidiano y nuestra vida misma.
Tenemos que cambiar de manera de pensar también en eso los hombres. Ya no hay que comprar lo más sencillo, sino que hay que pensar también qué compramos, qué sí. Consumimos.
Sí, es eso porque siempre hablamos mucho de cómo romper la alienación en el trabajo, ¿no? Pero hay que romper la alienación en el conjunto de la vida, también lo que consumimos, cómo es. Y eso así tiene una dimensión individual, pero no solo. Así no es solo un cambio que yo hago con mi familia, hay que cambiar las estructuras de la sociedad misma para hacerlo de manera diferente. Entonces, la jornada de trabajo, los transportes en la ciudad, cómo se organiza. Mira, en São Paulo pasamos como 2 horas en las circulaciones para ir de una parte a otra. Entonces hay que pensar cómo podemos organizarlo de manera diferente la vida en las ciudades para poder tener soberanía alimentaria.
Me gustaría para terminar quedarnos en tu país, en Brasil. Tenéis, creo que por primera vez, presidenta mujer en tu país. No sé cuánto le debes a presidenta a la Marcha Mundial de Mujeres. ¿La habéis puesto vosotras de presidenta a la presidenta de Brasil o no llega para tanto?
Bueno, Bueno, nosotras, bueno, yo personalmente he votado en ella, a mí me gustó que esté en el, que ella se fue elegida, y que seguimos en movimiento haciendo presión para que responda a nuestras demandas. Así, nosotras en la marcha tenemos muchas demandas que tienen relación con el gobierno federal, por ejemplo, un aumento permanente del salario mínimo, porque para nosotras esa es una manera de aumentar el ingreso de las mujeres, que son la mayoría de la gente que recibe el salario mínimo, y también de disminuir las diferenciaciones salariales entre mujeres blancas y no blancas, entre mujeres y hombres. Y bueno, también hacemos nuestras demandas por la legalización del aborto, por los derechos reproductivos, que también en las elecciones la presidenta estuvo sob mucha presión de los sectores de la Iglesia Católica, de los sectores conservadores, entonces nosotras hacemos nuestra contrapresión. Entonces así, que estamos, como siempre, mismo cuando son gobiernos que son gobiernos amigos, que tenemos varios en nuestra región misma, para que sean amigos hay que tener un movimiento muy fuerte haciendo presiones, los haciendo acordar lo que es estar con nosotros.
Tenemos la mujer presidenta ahora que cumpla.
Sí.
Sí, ¿no?
Ahora que cumpla. Y eso también no es solo por ella, es también por hacer el debate en la sociedad misma, ¿no? Porque eso de, también pensamos mucho que no solo hay que luchar por políticas públicas, pero hay que luchar en contra de la sociedad de mercado y cómo hacer el debate en la sociedad para crear las condiciones que las políticas de hecho se pasen bien. Entonces, por ejemplo, con el tema del aborto, lo que sabemos es que hay que hacer el debate en nuestra sociedad y cómo convencer a la gente que las mujeres pueden decidir sobre su vida reproductiva. Y hacer entonces un contradiscurso a los sectores conservadores que están cada vez más fuertes en toda nuestra región. Porque no basta que sea una decisión de gobierno, hay que haber un cambio en la sociedad y una presión permanente en el gobierno sobre eso.
No sé si hay ya fecha para una nueva marcha mundial de mujeres o no, o hay planes.
Bueno, ahora estamos aún pagando las deudas de la acción pasada, porque bueno, hicimos una acción muy larga. Bueno, empezamos el 8 de marzo, tuve estos momentos nacionales, como te decía, en Brasil, que marchamos 10 días, marchábamos en las mañanas y en la tarde hacíamos debates, actividades de formación. Así hubieron actividades en 54 países, variadas así. Por ejemplo, en Mali se fueran a la zona de conflicto en el norte del país. En Pakistán hicieron más como una caravana, tuvieron maneras diferentes de hacerlo. Tuvimos acciones regionales de Américas en Colombia, de acá de Europa fue en Turquía, en Estambul, en Asia, en Filipinas, y al final lo concluimos en Bukavu, en la República Democrática del Congo. Entonces también con toda esta acción hay que hacer el seguimiento, porque las mujeres de Congo, las mujeres de Colombia, las mujeres de Kurdistán, las mujeres de Asia ocupadas por la presencia militar de Estados Unidos, quieren que seguimos trabajando con ellas y encontrando soluciones al nivel local de la realidad que viven. Entonces seguimos con eso, seguimos con las demandas nacionales y preparando lo que seguro vamos a hacer una nueva acción internacional en 2015, 5 años. Pero ahora es un poco un momento de cómo hacer el balance, cómo rescatar la memoria, nuestros aprendizados y también de hacer el seguimiento de esos procesos de militarización, todo.
¿Y llegará un día en el que marchen los hombres y las mujeres vean y descansen mientras marchan? ¿O lo ves difícil?
Sería bueno. Sería bueno. Por ejemplo, que también los hombres aseguraran toda la infraestructura de nuestra actividad. Mira, una cosa más que yo puedo hablar, porque sí, sí. Antes habíamos hablado un poco de los procesos en el mundo árabe, ¿no? Cómo están. Y las mujeres fueron muy activas, están siendo muy activas en todos los procesos estos. Y en principio eso también era muy invisible, ¿no? Cuando empezaron a salir noticias de lo que pasaba en Túnez, de lo que pasaba en Egipto, incluso se presentaba como si fuera una acción de los sectores fundamentalistas y que eso iba a poner en riesgo los derechos de las mujeres. Y cuando tú ibas a ver lo que estaba pasando concretamente, no era así. Las mujeres estaban muy activas de tal. Y incluso en Túnez, la organización de mujeres que es de la marcha es muy activa e incluso ha organizado marchas de mujeres para que después, cuando logra el cambio, se sigan las mujeres participando. Porque como en todas las revoluciones del mundo, desde la Revolución Francesa, las mujeres están muy activas en los procesos revolucionarios y cuando se vuelve a encontrar una cierta estabilidad, se intenta excluir a las mujeres y las demandas de ellas. Entonces que hay que estar muy vigilantes, muy activas para que el cambio permanezca y que si las mujeres puedan seguir con sus derechos en estos países. Entonces hay que seguir una solidaridad muy de cerca, tanto con los procesos que ya están en otro momento, como con los que están pasando ahora y intentando impulsar en aquellos que aún están invisibilizados por la media internacional.
Sí, porque ahora que toca ya otra vez, como si dijéramos repartirse el pastel, ya solo aparecen los hombres otra vez.
Sí, sí, y que se intenta incluso a decir, bueno, mujeres, ahora se vuelven a sus casas. Y es no, y si esta revolución también es nuestra, que no sean secuestradas de nosotras.
Pues muchísimas gracias, Miriam, por haber charlado con nosotros, por habernos acercado a esa Marcha Mundial de Mujeres.
Gracias a ustedes.
Y feliz descanso cuando puedas, de tanta marcha, ¿vale?
Ay, es difícil pensar, no está en el horizonte.
Vale, un saludo, hasta luego, chao. Música de Cat People, nos vamos a despedir. Vida secreta, una historia japonesa, es el título de esta canción. Japón, un mes hoy, de ese tsunami, de ese terremoto que dejó a Fukushima, como dejó ya ese país también, como está ahora mismo, que sigue temblando estas horas. Japón, nos recordamos esta tarde en Baracaldo, a las 7 continúa este encuentro internacional sobre reflexiones feministas en torno a la soberanía alimentaria en la Casa de Cultura Clara Campoamor. Cat People, Japón, nos quedamos mañana, regresamos a Gur. Second chance again and again.